Señorita Sonia.
Bueno, estamos muy pendientes, Alfredo, y a nuestros oyentes de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, en esas audiencias que se están llevando a cabo en este Consejo Nacional Electoral, iniciativa del presidente del Consejo, Alexander Vega, que de alguna manera no ha caído bien ese cambio de reglas, digámoslo así, que se están llevando a cabo, que quiere llevar a cabo el Consejo Nacional Electoral con respecto a las revocatorias de los alcaldes en el país. Sabemos que hay varios comités que quieren revocar al alcalde Peñalosa. Uno de ellos es el Comité Unidos Revoquemos a Peñalosa. El vocero es José Cuestas, a quien tenemos en la línea. Señor Cuesta, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días. A sus órdenes.
Bueno, pues quisiéramos saber cómo transcurrió el día de ayer esta audiencia. Hemos sentido realmente que los comités de esa revocatoria Peñalosa como que no están muy contentos, obviamente, por este cambio de reglas por parte del Consejo Nacional Electoral.
Bueno, ayer se inició la audiencia pública ciudadana que fue solicitada por José Cuesta como ciudadano. Entonces yo interpuse el 10 de abril de este año dicha solicitud. Posteriormente debieron pasar casi 4 semanas para que, luego de una presión a través de distintos mecanismos de redes sociales, el CNE tuvo que pronunciarse y convocar a la realización de la audiencia pública, que tiene un origen ciudadano. Eso es muy importante resaltar. No fue que ellos, de motu propio, la convocaron y luego la adelantaron. Esto tiene un antecedente, y es que fue un ciudadano, José Cuesta, quien hizo la solicitud de la misma, y se la estaban embolatando. Cuando habla de los 4 semanas, es que estaban embolatándola, porque ellos debían haberla respondido, solicitud, en un tiempo no superior a 15 días. Pero bueno, ayer se inició, y se inició con el característico desequilibrio por parte de la autoridad administrativa en la forma como ellos mismos definieron en su momento, a través de distintos oficios que por escrito nos hicieron llegar a los que estábamos convocados oficialmente para participar de la consulta. Ellos dijeron reiteradamente, cada uno de los entes en representación de entidades o comités revocatorios tendrán un tiempo nunca superior a 10 minutos. Bueno, todos los comités revocatorios con sus voceros ciudadanos cumplimos rigurosamente esa regla de juego. Pero qué curioso, cuando se trató de establecer la relación de los intervinientes de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que fue asumida por el alcalde Peñalosa y por su apoderado Humberto Sierra Porto, pues allí se aplicó la ley del embudo. Lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros, 30 minutos. Y eso empieza inmediatamente, desde el punto de vista simbólico, a prefigurar qué puede pasar, porque eso demostró, mediante una anécdota, que no es tan anécdota, la forma como ellos conciben el principio de la imparcialidad. Imparcialidad para los demás y una aquiescencia especial frente a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sí, luego se han escuchado, sí, luego se han escuchado pues argumentos de alcaldes de distintos municipios, sus respectivos pares, ¿en qué sentido? En los voceros de los comités de revocatoria. Hoy ya hemos iniciado, estamos allí prestos a intervenir sobre las 11 de la mañana. Ese es el espacio que me tienen reservado a mí. Y bueno, nosotros ayer entregamos un documento jurídico muy sesudo por parte del ex magistrado Oscar Dueñas, quien demuestra que una actuación por parte del Consejo Nacional Electoral posterior a la expedición de la ley estatutaria, donde se definen los procedimientos técnicos de la recolección de firmas y el reconocimiento de los comités revocatorios, pues sencillamente es una violación al debido proceso, es una extralimitación de funciones. Eso, por supuesto, no es es una actuación indebida frente a la democracia, porque es un golpe a la democracia. Y ya para concluir este informe muy, muy rápido, quiero decirles que estamos profundamente preocupados por las declaraciones de el presidente del CNE, que expresó ayer al mediodía frente a distintos medios de comunicación, que muy seguramente va a aplazar y a suspender las elecciones revocatorias de los cuatro municipios que ya tienen la programación luego de haber cumplido todo el procedimiento y el largo proceso que desemboca exactamente con la decisión de parte de los gobernadores respectivos en donde estén ubicados los municipios que van a ser objeto de los procesos de revocatoria, en donde fijan ya la fecha de elecciones. Quiero decir lo siguiente, ya hay dos elecciones listas el día domingo hay dos elecciones revocatorias en el municipio del Copey César y en el municipio de Ocaña Norte de Santander. El señor presidente, que no tiene sentido de la consideración democrática, sale a decir que muy seguramente mañana suspenderán dichas elecciones. Dicho de otro modo, anunció que van a apagar la luz de la democracia en esos dos municipios. Y eso es extraordinariamente grave, porque eso es sencillamente el inicio de un golpe mano contra la democracia que culminará muy seguramente con la aprobación de la resolución que los autofaculta a ellos sin tener competencias para ese tipo de funciones, a suspender y a tumbar todos los 104 procesos revocatorios que están cursando hoy en el país.
Señor Cuesta, en algún momento de la audiencia de ayer ustedes se sintieron, digamos que golpeados, porque tenemos entendido que el registrador Juan Carlos Galindo, Carmen Castañeda, personera de Bogotá, el doctor Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, digamos que todos dieron sus versiones o sus ideas en contra de estas revocatorias, y pues seguramente van a ser tenidas más en cuenta las posiciones de ellos que las de ustedes mismas.
Bueno, digamos que hasta ahí no hay mayor inconveniente. Sabíamos que había una audiencia pública en donde distintos voceros asumirían sus posturas y sus posiciones argumentando tesis jurídicas. Efectivamente, como usted bien lo señala, la Federación Colombiana de Municipios a través de Gilberto Toro expresó la enorme inconveniencia de adelantar procesos revocatorios. Dos argumentos, además, que son de una enorme fragilidad conceptual y jurídica, fueron los que expusieron a lo largo de todo el día quienes están en contra de las revocatorias. Primero, que esto es un ejercicio de revancha por parte de los que perdieron las elecciones. Y segundo, el manidísimo argumento de los costos, que volvió a expresarlo tanto Peñalosa en la mañana en su intervención como en la noche en esa patética entrevista que tuvo con Yanira Abad de las horas de la noche, cuando volvió a repetir de manera mecánica que los 55 mil millones de pesos que puede costar eventualmente una revocatoria preferiblemente se los deberían destinar a la construcción de unos centros de acogida social, etcétera. No entienden que, en primer lugar, cuando se hacen este tipo de argumentaciones, que son argumentaciones reducidas al absurdo, hacen caso omiso de la Constitución de 1991, que es norma de normas, la Carta Política, es la norma superior. Y esa Carta Política de 1991, a diferencia de la del 86, marca una diferencia sustantiva y cualitativa frente al tema de la democracia. No solamente el componente de la democracia representativa es válido y legítimo, el componente de la democracia participativa es el corazón de la Carta de 1991, y allí están totalmente incorporados los distintos mecanismos de participación ciudadana, dentro de los cuales se destaca la revocatoria del mandato, que es definida por varias decenas de sentencias de la Corte como un derecho político fundamental. Ojo con eso. Es un derecho político fundamental que tienen las ciudadanías para ejercer control político a los mandatarios. Y entonces, cuando se trata de caricaturizar desde Peñalosa hacia abajo con el mismo Sierra Porto y las mismas autoridades administrativas del Consejo Nacional Electoral, los ejercicios de revocatoria, reduciéndolo simplemente a una reacción revanchista de quienes perdieron las elecciones, pues no entienden que dentro de las definiciones de carácter jurídico, político, constitucional, hay una figura que se destaca, que es la de los derechos fundamentales, y la revocatoria es considerada un derecho fundamental. Entonces todos los estados democráticos basados en el respeto al derecho y la ley promueven, protegen ese ejercicio del control político. Además, debo decir que se liga con una de las grandes ausencias que tiene la Constitución de, o el desarrollo legal posterior a la al surgimiento de la Constitución del 91, la valoración, validación y legitimación de la figura de la oposición política. Solamente ahora, tras el proceso de paz y la utilización de la vía del fast track, empieza a entenderse que Colombia necesita un estatuto de la oposición para que a la oposición se le reconozca el valor primigenio que tiene dentro del modelo democrático, porque justamente lo que ha habido a lo largo de 200 años es un ejercicio de permanente estigmatización que en ocasiones, como sucedió con la Unión Patriótica, termina en los genocidios. Es del ABC de la democracia que los sectores de la oposición política tengan todas las garantías constitucionales para ejercer el control político de los gobernantes y de sus mandatarios. Y ahí aparece la figura de la revocatoria. Por lo tanto, reducirla, la realización de las revocatorias, a un ejercicio de vulgar revanchismo es sencillamente pasar por encima con todas las definiciones sustantivas de la democracia participativa, en donde la revocatoria del mandato es exactamente un derecho fundamental, derecho político y civil, que no lo puede conculcar, que no lo puede despojar el Consejo Nacional Electoral. Lo ha dicho en la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo que atañe a derechos políticos y civiles de los ciudadanos en América, en el hemisferio americano, en el hemisferio occidental, que los derechos políticos y civiles nunca podrán ser despojados de sus titulares, nunca podrán ser despojados por parte de las autoridades administrativas. De llegar efectivamente a aprobarse lo que todo parece indicar que se puede aprobar en el transcurso de esta semana o la próxima, que es la famosa resolución de Marras, en donde estos señores del Consejo Nacional Electoral quedan investidos de unas funciones que no poseen legal ni constitucionalmente para tumbar las revocatorias, eso será exactamente lo contrario a lo que establece tanto el artículo como el 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que una autoridad administrativa, al tenor de lo que estamos hablando, Consejo Nacional, nunca podrá despojar ni suspender los derechos políticos y civiles de los ciudadanos en ejercicio.
En cuanto a la posición que tiene la registraduría, señor Cuesta, porque realmente prácticamente ayer en esa exposición que dio el registrador decía que no había plata para eso, es que son 98,338 millones de pesos, algo más, que se tienen que invertir para el tema de la revocatoria. ¿Esta exposición de alguna manera se da la lectura de que tampoco se quiere o apoyar este tema de revocatoria por parte de la registraduría? A su vez, el Ministerio de Hacienda también ha hablado acerca de este mismo monto, obviamente, y que no hay la plata.
Bueno, yo lo leo distinto. Hemos sabido de muy buena gente que la registraduría con el registrador nacional, seguramente no lo dijo ayer con la suficiente claridad que lo esperábamos, con la suficiente contundencia que esperábamos, pero sabemos de buena gente que la registraduría y el registrador de Bogotá, particularmente debo destacar el valor del registrador de Bogotá, entienden a cabalidad el sentido y el significado de la revocatoria del mandato como un derecho político fundamental y como un mecanismo democrático de participación ciudadana. Por lo pronto, lo que hemos visto es que efectivamente están en la idea de defenderlo y de protegerlo. Bueno, ayer lo que dijo el registrador nacional en su intervención, como usted bien lo dice, pues se refirió a los costos. Siento que no quiere entrar en las controversias más de fondo, pero insisto, lo que hemos conocido de la posición de la registraduría es lo que más o menos le acabo de insinuar. Entonces, en su posición muy diplomática, pues lo que él señaló es la descripción, un emitir opiniones puramente descriptivas de lo que significan los costos financieros de las 104 revocatorias. Para ser precisos, habló él de que dichas revocatorias poseen un valor superior a los 200,000 millones de pesos y que la registraduría como tal hoy no posee esos recursos financieros y que frente a la eventualidad que se aprueben dichos mecanismos de participación habrá la necesidad de hacer la solicitud correspondiente en el momento adecuado al Ministerio de Hacienda para que entregue mejor recursos. Pero insisto, ese no puede ser un tema de fondo en la discusión sobre el ejercicio democrático. Sencillamente, en los procesos de democracia participativa que incorpora mecanismos de democracia directa y de democracia representativa, pues en las democracias el ir a las urnas, ya sea mediante acciones de democracia directa como estas, la consulta, el referendo, etcétera, el plebiscito y en este caso la revocatoria, al igual que las elecciones típicas para escoger corporaciones públicas, pues tienen costos.
Señor,
entonces, digamos, sí es un argumento que no tiene ningún asidero, porque
señor,
sencillamente, si eso tiene un costo fiscal tan extraordinario, ¿qué es lo que están sugiriendo? ¿Que es preferible y es mucho más funcional las dictaduras?
Señor Cuesta, esto mismo que le estamos escuchando usted ahorita de los costos y todo, fue un tema también tratado cuando estuvo el alcalde Gustavo Petro, cuando se habló de la revocatoria de Gustavo Petro. Usted, que fue una persona cercana a Gustavo Petro, quien militó con él en el M-19 y además fue uno de los grandes voceros pues para el tema de la defensa del alcalde Petro con el tema de procuraduría y tema de revocatoria. El alcalde mayor actual, el señor Peñalosa, habla de una persecución política, de que esto tiene tintes políticos y además de eso que terminaría con buscando la solución a través de las tutelas, hacer una tutelatón. ¿Cómo ve usted eso cuando usted hace unos años atrás hablaba de que las revocatorias a los alcaldes no se podían hacer, de que los derechos del alcalde estaban por encima de los electores y ahorita está cambiando el discurso?
Le agradezco, mi hermano, esa pregunta, se la agradezco, es la pregunta del millón. La he esperado de manera paciente y reiterada cada vez que me encuentro con un medio de comunicación alternativo o de los medios de comunicación masivos. Porque evidentemente yo tuve mucho que ver en todo el proceso de la defensa del derecho a elegir, que fue abruptamente suspendido mediante una decisión absolutamente arbitraria, tiránica, por parte del Procurador General de la Nación cuando lo destituye. Digamos que ahí hay la necesidad de alumbrar con unas pequeñas dosis de información una presentación que, de no hacerse ese, digamos, requerimiento de una dosis de información mayor, pues termina generando confusión. Digamos que todos los argumentos que usted acaba de señalar con relación a mis actuaciones, rechazando, condenando y censurando esos mecanismos de carácter administrativo de control político abiertamente antidemocráticos a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenía que ver con la destitución del procurador. Y no, lo más importante es que como cuando ya pasan los tiempos, hay entonces la oportunidad de hacer un juicio histórico tranquilo, sereno, sosegado. Pues es exactamente que nosotros defendimos durante un largo periodo en la Plaza de Bolívar, quedándonos en la Plaza de Bolívar. Yo estuve quedándome a lo largo de 90 días en una acampada que yo la denominé la Primavera Bogotana. Pero esos fueron los mismos argumentos acogidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es muy importante hacer esa aclaración. Nosotros lo que cuestionamos, nosotros lo que hicimos fue desarrollar procesos de movilización ciudadana, social y jurídica contra una decisión administrativa de carácter despótico. El procurador no tiene facultad para destituir a funcionarios electos popularmente.
Señor Cuesta, eso no lo ponemos en duda. Estamos hablando, bueno, entonces, o la pregunta específica es que también cuando se planteó la revocatoria a Gustavo Petro, usted fue uno de los que primero lideró el tema de dejar que se hiciera esa revocatoria.
No, eso no es cierto. Eso no es cierto porque, y por eso le digo que me encanta la pregunta. Si usted mira y lo revisa, lo puede hacer a través de la solicitud de un derecho de petición ante la registraduría. Nosotros, con Petro, tomamos la determinación de asumir el camino de la sur, unir la contienda en torno al proceso de revocatoria. Y ahí está suficientemente claro desde el punto institucional que, usted lo sabe muy bien, un ejercicio de revocatoria, en este caso en torno a Petro, implicaba el señor Miguel Gómez Martínez, que fue el vocero del comité que recogió las firmas, y después de avaladas y de evaluadas técnicamente por parte de la registraduría y llegando a la conclusión que habían cumplido efectivamente con el registro necesario establecido en la 134, porque en ese momento no estaba la 1767, entonces en ese momento quien es el mandatario que es objeto de la revocatoria tiene el legítimo derecho de constituir un comité promotor, así se denomina, en este caso por el no. Y voy a ser muy gráfico en la respuesta, por eso le digo que me encanta, porque es la pregunta del millón. Después de haber superado toda la etapa de validación de los apoyos ciudadanos, las validaciones técnicas por parte de la Registraduría, tomamos la decisión política propia de los demócratas. Vamos a las urnas. No le tenemos miedo de ir a la revocatoria y de definir políticamente esa contradicción con los revocadores en las urnas. Entonces, inmediatamente, Petro, que era la persona sujeto de la revocatoria, hace un oficio, una carta de carácter oficial dirigida a la registraduría, en donde designa a Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario de gobierno, Gloria Flores, María Fernanda Carrascal, Teresa Muñoz, tiene derecho a designar 5 promotores, José Cuesta Novoa, es decir, quien les está hablando, para que fuéramos los promotores por el no. Y empezamos a hacer la campaña. Alcanzamos a durar en campaña por el no, es decir, asumiendo el camino de las urnas sin tenerle miedo a la democracia, porque los demócratas no le tienen miedo a la democracia. Duramos 20 días haciendo campaña en los barrios, diciendo el próximo, la fecha ya la habían programado, si mal no estoy, estaba sobre el 20 de abril o un poco más allá, diciendo el 20 de abril los amigos que defendemos un modelo de desarrollo que adapta y mitiga el territorio a cambio climático, vamos a votar copiosamente no. Copiosamente no. Yo acabo de emitir un Twitter hace exactamente 2 días porque me encontré con esa propaganda por el no. Y duramos 20 días hasta cuando, señores, el Ministerio de Hacienda dijo, archívese ese proceso revocatorio en Bogotá en torno a la revocatoria a Petro porque no hay recursos financieros. Esa es la historia real. Y ahí está. Sí. Lo quiere usted mirar.
Señor Cuesta, ya para finalizar, el alcalde mayor y varios voceros cercanos al alcalde Peñalosa han hablado de la posibilidad de emprender una tutelatón con respecto a este tema de la revocatoria. ¿Usted qué opina?
Pues tienen todo el legítimo derecho de hacerlo sin uso de los instrumentos de participación ciudadana con...
Aló.
No, ¿me entendió?
No, me repita por favor, que lo perdimos un minuto, por favor.
La pregunta que usted me ha hecho es que qué opinaría yo, sí, respecto al uso de...
El tema de la tutela,
por
sí,
parte de los partidarios de Peñalosa, me ha dicho usted, ¿verdad?
Correcto.
Y mi respuesta es clara y contundente. Los ciudadanos en Colombia tenemos todo el legítimo derecho de hacer uso de esos instrumentos de participación ciudadana para defender los derechos cuando eventualmente nosotros sentimos que están siendo violados o lesionados. Por lo tanto, lo que es legítimo en materia democrática para unos, es legítimo en términos democráticos para el conjunto. Lo que no es legítimo es lo que pasó ayer, y por eso termino con la anécdota con la que comencé. Que nos digan que el Consejo Nacional Electoral define una regla de juego de 10 minutos para los intervinientes, y resulta que entonces hay... Cuando se trata de establecer una relación directa con los intervinientes de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entonces los 10 también. Eso se llama la ley. O por supuesto, ellos tienen todo el legítimo derecho de hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana para defender sus derechos.
Bueno, señor Cuesta, muchas gracias y un feliz día.
Gracias a ustedes y un abrazo.
Que tenga buen día. Que esté muy bien. Pues es el señor José Cuestas, es el vocero del Comité Unido Revoquemos a Peñalosa, hablando pues de la experiencia que tuvo, que se ha tenido en esta audiencia ante el Consejo Nacional Electoral, que prácticamente cambia las reglas de juego con respecto a la revocatoria de los distintos alcaldes que están en esa cuerda floja en el país. Está sabido que algunos municipios están en dentro de estas revocatorias, sus alcaldes, la registraduría ha sido clara que no hay plata para esto, pero por ejemplo, 4 revocatorias ya están convocadas: San Benito, Abad en Sucre, El Copey en Cesar, Ocaña Norte de Santa Andrés y Remolino en el Magdalena. Vamos a ver cómo transcurre el día de hoy esta audiencia en esta institución, Consejo Nacional Electoral, cómo se desarrolla, porque pues lo ha dicho el señor Cuesta, esta no es una institución, el Consejo Nacional Electoral, que tenga esa facultad para obstaculizar la revocatoria, porque es un derecho ciudadano. Igualmente la MOE, la Misión de Observación Electoral, se ha pronunciado al respecto. La MOE dice que los requisitos que establezca el CNE no pueden afectar los procesos de revocatoria en curso. Esas competencias para regularlas de mandato no es ilimitada, y los requisitos que esta establezca no pueden afectar esos derechos de la participación ciudadana.